Ser hijos de estancia no tiene ningún problema.
Claro.
Al contrario, son niños seguros, son niños capaces, son niños que tienen una autoestima pues elevada.
Esto es El Corazón del ISSSTE. Un programa donde sabrás que el alma del ISSSTE eres tú, tú que atiendes al derechohabiente, tú que tu herramienta de trabajo es tu voz, tu creatividad, tu empatía y tu calor humano. Ven, vamos a descubrir quién es realmente la familia ISSSTE. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y en esta ocasión me acompaña Javier Jiménez, que no habíamos estado, no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos.
No, esta es una primicia y la verdad es que es un honor estar en este momento en el podcast. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que nos escuchen. Y pues vamos a platicar de temas que afortunadamente aquí fuera del aire se estaba poniendo buena la conversación, pero dijimos, es momento de empezar a platicar con los trabajadores del ISSSTE porque este programa es del corazón del ISSSTE.
Del corazón del ISSSTE. Y justamente ahorita yo me puse a pensar y dije, ay, ¿tú sabías que yo estuve haciendo servicio social en una EPI?
No, esto sí es una sorpresa, sí. Es una verdadera sorpresa. A ver, cuéntanos rápidamente tu experiencia antes
Tengo una carrera técnica en puericultura e hice servicio social en una EPI.
Ok.
Justamente en la EPI 31. Entonces, ahorita que estábamos hablando fuera de aire, dije, pero si yo estuve en una EPI, ¿no? Son de esas cosas que ni te acuerdas que hiciste en tu vida. Y
yo mismo podría hacer esta entrevista en este momento, pero bueno, vamos con los invitados.
Vamos con los invitados porque tenemos a un derechohabiente que es José Luis Morales. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me da gusto. Y la maestra Edith Sojo Martínez.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, gracias por acompañarnos. Queremos, desde... Todos sabemos que es una EBDI. Bueno, quiero suponer que quien nos está escuchando sabe que es una EBDI. Son estas estancias de desarrollo infantil para los niños trabajadores federales. Entonces, de primera instancia, maestra, ¿qué es para usted trabajar en una EBDI?
Pues mira, te comento rapidísimamente. La verdad, entrar al ISSSTE fue una bendición. Tenemos muchas prestaciones.
Claro.
Tenemos que vulgarmente, nosotros decimos que es papá ISSSTE, porque la verdad que es un instituto muy noble donde tenemos muchas prestaciones. Yo trabajo en una EPTI desde hace 20 años y la verdad que cada día aprendes de ellos como no tienes una idea, porque cada uno es diferente. Los niños pasan la mayor parte del tiempo contigo, entonces los ves crecer, porque hay pequeños que llegan desde lactantitos, que son bebés, que llegan desde 45 días y se van de 6 años. Entonces, la verdad, vas viendo cómo van creciendo, cómo van hablando, cómo van caminando. Nosotros tenemos la dicha, y digo yo, la dicha de ver sus avances, sus aprendizajes, de cómo crecen. De hecho, hasta cuando te dicen mamá, sus caricias, ves cuando se enferman. Y ¿por qué no decirlo? Cuando se enferman, tú sufres. La verdad es que tú sufres como no tienes una idea de que no los llevan. Ay, ¿por qué no viene Juanita Pérez, ¿no? Ya va a venir, porque dentro de las estancias nosotros tenemos el área médica donde los revisan, donde ellos llegan por las mañanas con los papás y se les hace un filtro para ver cómo pasaron la noche, cómo claro. Llegaron, si tienen algo, cómo vienen. Obviamente, si vienen enfermos, bueno, los regresan a su casita, pero quien no, pasan y bueno, ahí es todo el día. Hay pequeños que los llevan desde las 7 de la mañana y van por ellos hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y parece mentira, pero todos nos cuentan, ¿eh? Todos claro. Nos cuentan en su lenguaje que ellos tienen, pero todo, platican, dicen cómo estuvieron, qué comieron, a dónde fueron, y todo. Ya también van, yo tengo ahora un pequeño que no habla, pero ya empieza a hacer sonidos, palabras. Con esto de lo de la inclusión, ya no se le puede negar el servicio a nadie. Y no nada más son guarderías que donde van y los dejan. No, ya trabajamos nosotros a base de planeaciones, donde los papás ya también se involucran y bueno, es día a día nosotros vamos trabajando con ellos. Yo te puedo decir en resumen lo que es una guardería, que es un espacio apropiado y adecuado para los hijos de los derechohabientes. donde los niños van creando, van aprendiendo y adquiriendo diferentes habilidades con diferentes aprendizajes muy significativos.
Claro, en ese sentido, José Luis, obviamente platicando con lo que nos decía la maestra, tú tienes una perspectiva también del servicio bien interesante. Nos comentabas hace unos momentitos, y obviamente lo repetimos para todos los escuchas, tú eres, además de trabajador con digamos, derechohabiente del ISSSTE, eres trabajador del ISSSTE. Y entonces, esta dualidad también te permite, pues digamos, aprovechar justamente lo que mencionaba la maestra, ¿no? El beneficio de que el propio instituto te dé la oportunidad de laborar y de que tus hijos o la descendencia tenga oportunidad de estar en estas estancias. Como lo mencionaba la maestra, son, digamos, que trascienden lo que conocemos como guardería. Un poquito en tu experiencia, platícanos cómo ha sido esta experiencia como derechohabiente y además como trabajador, aprovechando el servicio, digamos, de la estancia.
Bueno, te voy a comentar, como derechohabiente, yo creo que sí es una parte muy importante, porque desde el momento que tú ingresas a tu hija, a tu niña, está la revisión exhausta, te revisan de par a par, ¿eh? Cómo va vestida, cómo, si tiene un rasguño, si tiene alguna laceración, si tiene algún granito, todo lo tienes que reportar, porque realmente sí tienen esa capacidad de eficacia, pues, o sea, son muy eficaces, o sea, como derechohabiente dices, ay, qué nivel, ¿no? O sea, la verdad es que sí tienen un nivel extraordinario, tanto las directoras, Torres, el equipo interdisciplinario, está muy, muy bien capacitado para realmente apoyarte como derechohabiente, que vas a dejar con toda la confianza del mundo, vas a dejar a tus hijos, que son lo más preciado para uno, ¿no? O sea, yo creo que en ese aspecto dices, ay, ¿dónde voy a ir a dejar a mi hija? ¿Con quién? Si con la abuelita, con el tío, pues no es igual, ¿no? Porque sabes que ahí dentro de una estancia va a estar mejor, educada, porque a lo mejor uno no tiene tanto el tiempo, ¿no?, de estar con ellos todo el día. Tiene necesidades, tenemos necesidades, tenemos que trabajar para poder salir adelante, y es un beneficio que realmente vale mucho la pena dejar a nuestros hijos en buenas manos, en manos de profesionales, porque te digo, yo también estoy dentro del área de alimentación,
claro,
y yo vivo esa dualidad que dices, ay, no, qué padre, ¿no? O sea, qué bonito es estar viendo a tu hija cómo se comporta, cómo va creciendo, cómo va incrementando sus habilidades sensoriales, su capacidad de hacer amigos, porque es muy, muy, muy amistosa, muy, muy elocuente, claro, muy creativa, y todo se lo debemos realmente a lo que es las estancias del ISSSTE, porque como papá te digo, yo la dejo segura.
Claro.
La dejo segura dentro de un espacio adecuado para ella. En cambio, si se queda, no sé, a lo mejor en la casa de los abuelitos, no es un espacio como tal, ¿no? Porque puede ver la tele, a lo mejor los muebles son diferentes, no tiene un espacio adecuado para desarrollarse ella misma. Y en cambio, en las estancias, pues todo está adecuado para ellas. Llevan un sistema Montessori muy, muy, muy bien, o sea, todo adecuado a su edad. Y te digo, como estoy en el área de alimentación, pues ahora sí que prepara como si fueran tus hijos, ¿no?
Claro.
O sea, nada de hacerlo mal, simplemente tú estás preparado para realmente realizar esa función de alimentación, y créame que sí se llevan esos lineamientos de higiene, de seguridad en la alimentación de los niños.
Sí, ¿no? Incluso estoy casi seguro que hasta comen mejor que uno mismo, sí, como trabajador.
Sí, pues estos niños. Hay nutriólogos, sí, claro.
Hay nutriólogos, si tienen su hora, ¿no? O sea, su hora exacta que se les debe servir, que deben de comer, su comida, su desayuno, y créanme que sí, realmente yo lo vivo y lo veo, y digo, no, pues como persona que está ahí en alimentación, dijo, no, qué buena onda, ¿no?, que tienen esa capacidad de alimentación, y ahora lo veo como papá, como derechohabiente, y dije, no, está en un lugar seguro, adecuado para ella, para su desarrollo, o sea, es ideal para ella, para los niños estar ahí.
Regresé a mi infancia.
Así.
Sí. Quiero volver a ser niña.
Y además, maestra, a mí me surgió, ajá, también aquí como una idea un poco, pues que va a haber gente que probablemente no tenga esa misma noción, y creo que tiene que ver con el desarrollo de la educación en nuestro país en general. El crecer en comunidad. Es decir, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a, es que solo es responsabilidad del papá, lo platicábamos fuera del aire, es que solo es responsabilidad del profesor, pero por lo que nos están platicando un poco, las EBDIS, además de tener obviamente el servicio capacitado de los profesionales, también se está aspirando a que se crezca en comunidad, que todo mundo participe de ese crecimiento de los niños, además de las personas responsables adultas, que tengan interacción también con sus profesores y obviamente también en su casa, como una noción pues muy amplia de quién está realmente educando, ¿no?
Sí, bueno, aparte de todo esto, a nosotros como profesores se nos da capacitación. Ahorita nos mandan a cursos, a diferentes cursos, también a los papás se les toma en cuenta. Ahora con la nueva escuela americana, ahorita ya se está trabajando por lo que son los proyectos, donde se involucran más a los papás. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, trabajamos, no sé, pidiéndoles tareas. Vamos a ver un nuevo proyecto, por decir, esta vez nos toca lo que es Hawái. ¿Cómo involucramos al papá? Ah, bueno, pedimos tareas que investiguen sobre lo que hay en Hawái. ¿Para qué? Ellos nos llevan recortes, nos llevan todo lo que puedan aportar sobre Hawái, y de una o de otra manera se están involucrando. O de repente también con lo del libro viajero, esto se lleva, vamos lo que es la biblioteca, porque dentro de las EBDIS no nada más es para estar jugando. Vamos a lo que es la biblioteca y toman un libro que a ellos más les guste, ese libro se lo llevan y posteriormente el papá tiene que regresar a contarlo, nos los cuenta, pero aparte nos los tiene que escenificar. También lo que es el cuento, el audio cuento, igual, de igual manera lo pone y tenemos todos que bailar, participar. También de la otra forma con que involucramos a los papás son lo que es puertas abiertas. Cada 3 meses nosotros entregamos rendición de cuentas. ¿Qué es lo que con lo que quiero decir de rendición de cuentas? Van viendo los avances de cómo van adquiriendo las diferentes habilidades, capacidades, en todo, en el lenguaje, en psicomotricidad, en todo. Entonces nosotros vamos dándoles a conocer cómo van los niños, porque no nada más van a te dejo a mi hijo y hazte bolas y los niños, no. Yo creo que era una idea errónea que tenían, ¿no? Y que todo el día se pasaban jugando. No, para nada, ya trabajamos de diferente manera. Bueno, que siempre se ha trabajado así, no como tal de guardería, guardas a mi hijo y hazte bolas de no, ahí ya trabajamos con proyectos. Y bueno, estábamos en lo de puertas abiertas, tenemos un tema en específico, por decir, a mí me tocó esta vez los oficios, y entonces un papá era el bombero, que bueno, el señor se fue caracterizado de bombero, y él escenificó donde todos corrimos y sonaba la alarma y corríamos y llegamos y nos quemaba y echaba el agua y todo. A los niños les gusta eso, los aprendizajes son más significativos. Y bueno, corríamos después al médico. Otra mamá que es derechohabiente es enfermera. Okay. Y ella llegaba y decía, bueno, yo soy enfermera, esta es mi profesión y yo los voy a curar de lo donde se quemaron. Y la señora nos vendaba y todo. Y los niños les gusta eso.
Y aprenden.
O sea, porque los aprendizajes son más significativos. Los papás se involucran hasta dónde y cómo estamos trabajando con ellos.
¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
Está esta parte que decía Javi fuera del aire de tú eres hijo de guardería. ¿Sí? Es esa afirmación.
Sí,
tú
totalmente.
Eres hijo de guardería. O sea, es decir, yo nunca lo había escuchado, siendo sincera, pero es como vamos, los dejamos y ahí están, se hacen así pelotas, es. Los ajá, maestros, ¿sí? o el personal, y ya voy y lo recojo. Pero ahorita con lo que dicen, los involucran.
Claro.
¿Y cómo es esto, señor José? O sea, ¿cómo es? ¿Usted cómo se ha involucrado? ¿También se ha vestido de bombero?
No, pero sí he hecho lagartijas, hago de todo ahí okay. conmigo. Sí, como bien lo comenta la maestra, hay puertas abiertas para los padres, en el cual te citan un día para asistir con ella a tales horas, ¿no? Entonces, una serie de juegos realmente para que tú te involucres, o sea, que hagas realmente lo necesario para que tu hija vea que tú también estás involucrado
involucrado en ese tema, ¿no? En apoyarla, en decir, sí, hija, aquí estoy contigo, vamos a hacer esto. Y ellas, como son muy inhibidas, te llevan también de la mano, ¿no? Uno aprende mucho de ellas también, o sea, te lleva, te dice, vente, papá, vamos a hacer esto. Y tenemos que ganar y tenemos que ser más hábiles, ¿no? Y entonces, son cuestiones que realmente sí te involucran con este aspecto de las maestras y todos los juegos que nos hacen hacer, ¿no? A lo mejor a veces hasta el, no sé si se escuche muy bien, pero el ridículo, no sé, pero en ese momento, pues tú lo que quieres es ganar y aprovechar el tiempo con tu hija. Y bien lo comenta la maestra, ¿no? Hay que involucrarse, hay que estar con ellos, porque uno dice, ah, pues lo dejo 7 horas, 8 horas, lo que sea necesario, ¿no? Tú realizas tus cosas, pero a lo mejor estás cansado de llegar del trabajo, tienes otras actividades que hacer, pero si tú no te involucras, no podemos dejarles todo el trabajo a las maestras. Yo creo que el pilar de la educación es realmente la familia. Y si los papás no estamos ahí con ella, realmente ese niño, sea de estancia o no sea de estancia, sea de una escuela pública, privada, de una economía solvente, pues realmente no va a sobresalir, sino que tenemos que estar con ellos apoyándolos, diciéndoles, oye, ellos se basan en la educación de uno, entonces nosotros necesitamos darle ese apoyo de tiempo.
Claro.
Para que realmente aprovechen esa educación, ¿no? Porque si no las apoyamos nosotros, no tenemos ese tiempo, ay no, mañana, o los vamos apartando, pues realmente ese niño no va a aprovechar, ¿no? Y todos se los vamos a dejar a las maestras, a las escuelas, y eso no es, para mí no es eso, ¿no? El pilar realmente es la educación, es la casa, los padres.
Y en ese sentido, maestra, me gustaría un poquito platicar un poco de los espacios, obviamente, de desarrollo. Como nos decía hace rato, no solamente porque creo que muchas veces el imaginario, los medios de comunicación, por efectos, obviamente, de cómo se manejan, tenemos la idea de una guardería o una estancia, es un cubo, un cuadro en donde están los niños y de ahí no salen. O sea, yo incluso decía hace rato, fuera del aire.
Como la cárcel.
Como una cárcel. ¿No? O sea, es decir, prácticamente los niños entran encarcelados para que nadie se los lleve y los estén cuidando. Pero supongo que las EBDIS tienen más allá de un cubo y además nos decía hace rato, hay biblioteca. O sea, es decir, sí me gustaría que nos platicara un poco de cuáles son los espacios que tienen los niños para tener esta educación.
Bueno, yo te voy a comentar lo que hacemos en un día. Claro. Desde el ingreso. Ah, pero tenemos un pizarrón en la entrada donde manejamos si el niño comió o no comió. Ahí para que los papás identifiquen si comió o no comió, por qué no comió. Y en la parte de abajo, en el área educativa, nosotros ponemos los contenidos de desarrollo que estamos trabajando. Por decir, regresamos otra vez al tema de oficios y profesiones. Yo pongo mis contenidos. ¿Qué son mis contenidos? Bueno, lo que yo voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar y con qué. En la parte de abajo nos menciona si necesito material. ¿Qué material necesito? ¿Cuál es el apoyo que necesito del papá? Y entonces ahí vienen lo que son las tareas. Nos van a decir, bueno, pero yo el otro día yo trabajo y yo no tengo tiempo de hacer un dibujo o yo no tengo tiempo de ir a comprar una estampa. Nosotros lo que procuramos es que se quede de fin de semana, porque papá y mi mamá trabajan ni sábado ni domingo, o a lo mejor trabajará, pero uno descansa y ahí se tienen que fijar de lo que nosotros estamos trabajando. ¿Para qué? Pues para que trabajemos a la par. Bueno, te voy a comentar lo que nosotros realizamos. Los niños ingresan, ya pasaron por un filtro, uh-huh, donde los revisan y todo, y suben o entran a la sala, pero antes de entrar a la sala tienen que hacer sus técnicas de higiene, donde se lavan, okay, las manos. Cualquier actividad o después de cualquier actividad que nosotros realizamos, ya sea recreo, cantos y juegos, biblioteca, nos lavamos las manos. Por esto de lo del COVID, tenemos que tener las manos limpias para tomar cualquier material. No entra a lo que es nuestra sala, platicamos de lo que vamos a trabajar, que estamos trabajando, y bueno, nos sentamos en lo que es el espacio grupal. Posteriormente hacemos nuestras activaciones físicas. Siempre hacemos activación física,
okay,
dándonos los buenos días, hacemos ejercicios, bailamos con diferentes ritmos de música, con instrumentos musicales y todo. Dependiendo del día, tenemos educación física, tenemos biblioteca, y dependiendo a lo que estamos trabajando, por decir, oficios. Bueno, yo voy a llenar o armar un rompecabezas, que lo voy a armar en ludoteca. Nos vamos rolando por espacios. Dentro de la sala tenemos lo que es el juego simbólico.
Okay.
Puede ser carpintería, puede ser salón de belleza, tiendita. Paso a lo que es mi juego simbólico, mi biblioteca dentro de sala, para irles fomentando el hábito de la lectura. lectura, okay, para que vayan aprendiendo las letras, para que vayan reconociendo los números. Van ellos hojeando y van mencionando los números que hay en las hojas, van aprendiendo a respetar lo que son los cuentos. Diario ponemos nuestra fecha. Diario vamos poniendo qué día es hoy, a cómo estamos y todo. Vamos mencionando qué es lo que se va a trabajar y todo. Nos bajamos a lo que es el desayuno. Porque llevamos dentro de una rutina que va marcada y vamos cambiando. Ahora que nos toca, se les va fomentando lo que es el horario, porque dentro de todo tenemos horarios. El horario para el recreo de 11 a 11 y media, el horario de biblioteca por los demás grupos que tenemos. Y porque, bueno, no podemos pasar en un solo lado todo el tiempo ahí. Nos vamos a lo que es el desayuno, que el desayuno es de 8 de la mañana a 8:30. También en eso, antes de ingresar nos lavamos manos, salimos, de igual manera hacemos nuestras técnicas de higiene. Uh-huh. Pasamos al baño, vamos viendo cómo se lavan ellos solitos. Bueno, esto es un proceso de aprendizaje de lavado de dientes. Que muchas no les gusta lavarse los dientes porque eso mencionan, sí, es que en casa mi mamá
no me lo exige.
No me lo exige. Mi mamá me deja acostar así. ¿Pero qué crees?
Y la maestra con un paro cardíaco.
Sí, sí, de cómo es posible que...
Claro. Y bueno, llevan aparte sus técnicas, ¿eh? No nada más es lavar por lavar, no. Tienen que echarse su agüita, hacen espuma, se lavan entre los dedos, el dorso, llevan su técnica, aparte de todo. Y lo que se les sugiere es que ellos hagan sus actividades por sí solos. Yo mencionaba hace rato que nosotros como docentes, por mucho que sean nuestros alumnos y todo, nosotros no podemos tocarlos en absoluto, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Entonces, nosotros no tocamos al menor en lo absoluto. Quítate tu suéter, mira, se hace de esta manera, se hace así, y bueno, los niños ya van ellos solitos haciéndose muy independientes. Bueno, entramos a lo que es la sala, comenzamos a hablar todos juntos en un espacio grupal, y bueno, ya vamos a trabajar. Siempre por sala procuramos ser dos maestras. Okay. Una que es titular, quien lleva las planeaciones, y la otra es la asistente. La asistente, como bien lo dice, que al final, de al cabo, las dos somos responsables, ¿no? De los pequeños.
Claro.
Desde que ingresan, pero la asistente comienza a poner el material, a sentarlos, y nos pasamos a lo que son los espacios. El espacio de ludoteca, de construcción, de arte, donde pintan y todo, y ellos se van rolando dentro de, para realizar las actividades. Por decir, vamos a ver el bombero. ¿Qué hace el bombero? Bueno, pues apaga el incendio. Va a armar rompecabezas en construcción, en ludoteca va a pintar al bombero, y en lúdica va a ponerle las partes. Al final del día, mira, este es mi trabajo, lo trabajamos de esta manera, y juntamos las respuestas, los conocimientos de cada uno, y nos dicen qué fue lo que trabajó, cómo se trabajó y todo. Después de las 2 de la tarde, hacemos talleres.
Ok.
En esos talleres se trabaja más la psicomotricidad. Uh-huh. A lo mejor pintamos, ensartamos, ¿qué más? Recortamos, uh-huh, observamos libros. Y los viernes que nos toca biblioteca, nos vamos a biblioteca escolar, que es la de todos. Y aparte de todo, contamos con maestra de música, de cantos y juegos. Entonces la maestra les enseña una rutina de cómo entrar, de cómo se desarrollan, su despedida y todo. Ahora que viene del niño, el día del niño estamos preparando actividades con ella. Entonces nos enseña a bailar, nos enseña, por decirlo, de Hawái, que ahorita nos toca eso, a decir palabras de Hawái, a bailar, pero que todos, a modo de que todos participen.
Una planeación bien hecha.
Así es.
Para los niños.
Sí, porque bueno, no podemos sacarnos las actividades así de que hoy le voy a enseñar, hoy ¿qué le enseño? Color rojo. Porque viene la faldita roja. No, todo viene debidamente planeado a necesidades de los niños.
Ahora que hablaban sobre los niños que no se lavan los dientes porque en casa no lo hacen, ¿no? Sí. Esta parte que decía el señor José de ella me incentiva a hacer las cosas. O sea, ella lo aprendió aquí y ella me incentiva a hacer las cosas. Entonces, supongo que algo hay de eso, ¿no? Quiero creer que los niños le dicen, oye mamá, hoy me lavé los dientes en la escuela, vamos a lavarnos los dientes.
Sí, fíjate que por ejemplo, estamos iniciando con el tema, uh-huh. Y yo les decía, ¿qué creen? Que vamos a irnos a Hawái, ¿o a dónde quieren irse de viaje? Y un pequeño, yo tengo los más pequeñitos de 4 a 5, y un pequeñito voltea y me dice, no, mejor vámonos a Cozumel, porque yo nada más es donde yo conozco.
Claro, claro.
O sea, son vivencias que tiene, ¿no?
Este niño no lo sabe, pero está incentivando el turismo nacional.
Exactamente. O sea,
está muy bien, ¿no?
Sí, claro, pero claro. Sí, volteen. No, vámonos a Cozumel y nos podemos ir en camión, porque yo les decía, bueno, ¿cómo nos podemos ir? Les enseñé el mapa y todo. Claro. Y está muy lejos, entonces nos podemos ir en avión. No, vámonos en camión. Y nos comienza a contar que cuando él se fue, iba en el coche y veía muchas cosas. Y entonces comía dulces. Yo me imagino que en la carretera, ¿no? Cuando
sí, pues
se paraban. Entonces nos platican sus experiencias. Y en cuanto a lo del lavado de dientes, sí, de repente, quien quiere ir a lavarse los dientes es porque se quiere ir a comer la pasta, ¿no? Independientemente.
Ah, también.
Sí, claro.
Sí. Es que es un equipo, ¿no? O sea, así tanto es. Las maestras como uno, como padre de familia, pues sí, realmente somos un equipo, porque después te digo, mi niña llega y se empieza a lavar las manos como les enseñan las maestras, ¿no? Puñito, claro. Pulgares, sí. Uñitas, nudillos.
Sí, la técnica de lavado.
La
¿no?
técnica de lavado. Entonces, realmente dices, pues sí, mi hija está aprendiendo y está en buenas manos.
Claro.
Pero si tú no le fomentas también como papá, pues ahí va a estar difícil que ella aprenda, ¿no? O que siga esa técnica que las maestras les enseñan. Igual nosotros les enseñamos técnicas y nos repite lo mismo de las maestras, ¿no? O sea,
claro.
O sea, los dos, te digo, somos una parte fundamental, ¿no?
Totalmente. Y en ese sentido, José Luis, no sé, desde tu opinión, ¿por qué a veces hay mucha resistencia a confiar en las instituciones que se dedican al cuidado de niños? Digo, sabemos que es complejo. Es un tema que a veces, pues, salen en los medios de comunicación historias de terror, de cosas claro, que claro. te enteras. Pero, ¿cómo apoyar un poco a que los derechohabientes y el público en general tengan confianza en este tipo de instituciones? ¿Qué podrías tú decirnos con respecto de eso?
Pues yo creo que la base es que se acerquen al instituto, que vayan, que conozcan, que hagan solicitudes para poder, si se puede ingresar o simplemente en internet también hay muchos videos que ya nos abren un poquito más, ¿no? De cómo se, como dice la maestra, cómo los tratan, cómo los educan. Y sí, como dices tú, hay mucha desinformación, mucho temor como papá, ¿no? Ay, voy a ir a dejar a mi hija y qué tal si le pasa algo. Es una niña, no se va a poder valer por ella misma, ¿no? Pero pues también son muy fuertes, muy inteligentes, con las nuevas educaciones, con la educación nueva, pues sí, tienen ese afán las niñas y los niños de mencionar todo, ¿no? Que no la pueden tocar, que de hecho ella canta una canción también uh-huh. de su cuerpo, en que ella no permite que nadie la toque. Y ese ya yo creo que es el temor más grande como papá.
Por supuesto.
Que vayas a dejar a tu hija y vaya a decir, no, pues es que hay muchos hombres ahí, o la maestra puede ser que también la toque, ¿no? Entonces yo creo que debemos de acercarnos a las instituciones, que no todo es malo, al contrario, para mí ha sido muy bueno que mi hija esté en las estancias del ISSSTE y que pues sí se acerquen a conocer más dentro de las estancias, que no es malo, nada malo, para mí ha sido lo mejor que nos ha pasado como derechohabientes que nuestra hija esté ahí dentro de una estancia.
Y es algo positivo también, porque si los involucran en todas estas actividades que nos están comentando, también es positivo que ellos conozcan su entorno. Bueno, como claro. padres, que conozcan claro. su entorno, que sepan dónde están, cómo son sus compañeritos uh-huh. también, porque también influye mucho esta parte que decía Javi de ser sociables con los demás.
Exacto. ¿Cómo se trabaja, no? Yo Exacto. creo que más que nada, ¿cómo se trabaja? Y la seguridad que nosotros les damos a ellos, ¿no? Les comentaba que nosotros hacemos rendición de cuentas uh-huh. cada 3 meses de cómo van avanzando los niños. Obviamente, llevan su carpeta, van viendo sus evidencias que llevan, y nosotros les vamos diciendo, ¿no? Como claro. todo lo que han tenido y todo, y ellos van viendo de una de otra forma, más o menos, pues ya se dan cuenta de cómo se está trabajando, la confianza que se les está dando. Y bueno, lo que nosotros les mencionamos en cada junta que nosotros tenemos es que nos tengan confianza, claro. es que trabajemos en equipo. Yo creo que trabajando en equipo y de la mano, más confianza nos tienen. Aparte de todo, nosotros llevamos la directora, no nos deja que los niños vayan solos al baño.
Claro.
En todo momento, siempre los niños, desde que ingresan, la EBDI donde yo estoy es de escaleras. Desde que ingresan, hay un acompañamiento. Los llevan a su sala y los dejan en la puerta de la sala. Nosotros estamos con ellos. Cuando ellos van al baño, nosotros tenemos que ir. O una maestra, otra maestra va al baño. O sea que de ninguna manera los niños se encuentran solos. Claro. A la hora de que tienen educación física, no se les va a poner, se les va a poner algo que no pueden hacer. O se les va a poner en riesgo o en peligro. También cuando nosotros tenemos los que son los simulacros de sismo, igual. Se les enseña a bajar de las escaleras, por dónde bajar, cómo replegarse a la pared. Todo se les enseña.
¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste.
Que ellos son más educados que nosotros.
Normalmente,
de verdad, sí. Correcto. Sí. Porque nosotros, les voy a contar una experiencia que fue un simulacro y uno de los pequeños voltea y dice, apúrate, maestra. Ay, caray, perdón, sí, me apuro. Como ellos ya se dan cuenta. Sí. Y abajo, cuando nos juntamos todos, nos mencionan el tiempo que hicimos, los cascos, quién trae cascos, los gafetes, o sea, todo, como si fuera real, ¿no? Entonces, se les pregunta, ¿qué hicimos? ¿De qué fue el simulacro? La hipótesis, ¿cuál fue? Claro. Ah, fue de incendio, fue de esto, y escucharon la alarma, y ya entonces los niños de verdad que sí son más educados, de verdad que muchas de las veces ellos nos enseñan, ¿no? A bajar, a contestar muchas de las veces.
Quiero entrar en esta parte, no sé, José Luis, ¿a ti te ha pasado que llegas a tener alguna duda sobre cualquier cuestión de lo que se está manejando en la EBDI, o no sé, que tu hija se haya caído en algún momento? La EBDI tiene esa apertura para que tú llegues y digas, ¿qué pasó? Digo, supongo que hay muchos papás que obviamente se espantan, es mi hijo, ¿qué le pasó?
Y hay que decirlo como es, son un poco aprensivos, sí. Porque sí, la verdad, sí, es que nuestra sociedad hoy en día es un tanto aprensiva, digo, y no es para menos, insisto, hay historias de terror en el ambiente, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que incluso me parece que sobrepasa, pues digamos, lo razonable, ¿verdad? Es demasiado aprensivo, y supongo, como dice Clau, que generalmente mucha gente que quiere así la cosa más minúscula se le expliquen por qué, ¿no? Ahí sí, no sé cómo nos puedes platicar un poco de experiencia.
No, claro, mira, la disyuntiva que sí tiene una capacidad de respuesta a los doctores, porque sí te pueden marcar, te pueden retener la credencial. Al momento de que tú ingresas, la credencial ya está con el doctor para que tú pases y veas lo que es lo que le pasó a tu hija. A lo mejor tiene un rasponcito, a lo mejor se cayó, chocó con un compañero, se le hizo ya aquí la abertura, un rasponcito. Ya ellos te comentan lo que pasó y lo que hicieron, que le aplicaron, y ya tú te vas más seguro, más conforme con lo que le, porque son realmente niños, ¿no? O sea, claro, pues chocan con sus compañeros, pegan y todo, pero sí tienen una capacidad de respuesta a los doctores, toda la estancia, ¿no? Desde el trabajador social, doctores, la directora, todos tienen una capacidad impresionante de respuesta. Ya tú vas con la seguridad, no, pues sí, pasó por esto, por un accidente, ¿no? O sea, tampoco te puedes poner en un plan de incómodo con las directoras, porque pasa, ¿no? Son niños, claro. O sea, están divirtiendo, o sea, juegan y divierten y todo, se pueden caer, pero sí tienen, me gusta todo ese sistema dentro de las EBDIs, ¿no? Que sí te pueden apoyar en ese aspecto, te quitan la credencial, ya vas tú con el doctor, te menciona qué pasó y ya te dan a lo mejor una recomendación que lo lleves al doctor o otra revisión para que...
Claro, como siempre lo hacemos aquí en el podcast, ¿no, Clau? Que acudan a su clínica de medicina familiar, que si ya son derechohabientes, aprovechen el servicio, vayan ahí y de ahí los pueden derivar si es que realmente la situación amerita, pues a estudios, etcétera. Digo, y sé que a veces se tiene esta resistencia, es que voy a ir a perder mi tiempo, es que, o sea, lo que platicábamos también con los niños, ¿no? Es que ¿por qué tengo que estar yendo a la escuela? Pues no, para eso los llevo, para que los eduquen allá. Creo que esos tiempos ya pasaron. En realidad, hoy en día, el involucramiento, ojalá. El involucramiento de los papás es lo primordial, ¿no? Y en ese sentido, maestra, me gustaría preguntarle, ¿ha tenido ya experiencias de niños que estuvieron con usted muy pequeñitos y que ahora ya están en un nivel, obviamente, educativo más amplio? amplio, que haya encontrado una experiencia de a mí me sirvió esto, me sirvió lo otro, o que o por lo menos hayan platicado.
Sí, pero fíjate que me hicieron sentir ancianita. Decir la verdad. Resulta que fue un hermanito de un niño del que ahorita está.
Ok.
Pero ya tiene tiempo que salió. Uh-huh. Y entonces fue el festival de Navidad y es cuando van pues todos. Y me llevo muy bien con sus papás y le dije, claro, oiga señora, ¿y su hijo no está? Sí, espéreme. Y entonces se acercó y volteé, uh-huh, y le dije, ay, le digo, qué grande estás. Pero al niño ya hasta se le cambió la voz, ¿no?
Claro.
Y volteé, pero me ve así de arriba abajo como diciendo, sí, ya estoy grande, ya voy a entrar a la secundaria. Le digo, ay, qué grande estás. Sí, sí, tú ya estás más viejita, ¿verdad? Y dije, válgame Dios. O sea, pues sí, le digo, pero aquí andamos, yo echándome porras, claro, claro, sí, pero aquí andamos. ¿Te acuerdas cuando estabas conmigo? Sí, yo aprendí contigo a leer. Ay, sentí tan bonito.
Por supuesto.
Que dije, ay, bueno, por lo menos, más valió que me haya dicho viejita, pero aprendió a, claro, a leer.
Reconoció que la Eddie le ayudó en algo, sí, por lo menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y su mamá comentaba, eso fue lo que dijo, maestra, yo estoy muy agradecida con ustedes, dice, porque mi Matías, dice, mi Matías, no le gustaba levantarse, no le gustaba levantar sus juguetes, bañarse. Dice, y ahora nos educa a nosotros. Dice, muchas gracias. Entonces, eso es así como que muy satisfactorio.
Eso no tiene precio. No tiene precio.
Es correcto.
Y Javi, te voy a decir algo. A mí me impresiona cómo las maestras tienen una retención de memoria de, ¿saben? Puede ver al niño después de 6, 7, 8 años y se saben el nombre, saben...
No, ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa. Cuando lloran, por decir, están niños de lactantes. Y tú estás afuera y lloran y con el llanto,
¿sabes
quién es?
¿Qué cosa?
Y tú dices, es fulanita la que está llorando. Y sí, efectivamente es quien está llorando. O cuando el niño está, los conoces, tanto los conoces y pasas tanto tiempo que de repente están sentados y no andan para acá y para allá, para acá y para allá. O se va a enfermar o está enfermo. Y mira, sí, o sea, tanto los conoces, tanto te metes en ellos que sí se enferma o que viene enfermito o así.
No sé si sea como el término adecuado o correcto, pero literal son como sus segundos padres.
Sí, claro. Sí.
Ay,
sí.
Te comento algo que me pasó apenas también. Mi niña, estábamos de guardia en nuestra estancia, uh-huh, en las vacaciones apenas. Entonces ella se va conmigo, me mandan a esa estancia de guardia y está conmigo, está con sus maestras y todo. Al otro día llega mi hija, todo, la metimos. Se ingresó normal y en el transcurso de la mañana, pues yo la veía de lejos, ¿no? Estoy, uh-huh, en el área de cocina, la veo de lejos y la veo un poquito así, desanimada.
Claro.
Entonces te preocupas como papá. Ella no es así. Ella, uh-huh, realmente es muy juguetona, muy amorosa, muy social. Igualmente, como bien lo comenta la maestra, las maestras las conocen, los conocen, uh-huh, realmente. Porque me dice, la maestra se acerca a mí, me dice, ¿sabe qué? Que Cataleya, mi hija se llama Cataleya.
Sí.
Cataleya está desanimada, creo que le va a dar fiebre. Uh-huh. Porque realmente la maestra sí la vio como está. Si yo la vi de lejos, ella...
Sí, estaba más cerca.
Sí, uh-huh, estaba más cerquita, pues sí, realmente sí la conoce, ¿no? Como dice ella, llevan una amistad papá-maestra, ¿no? O sea, mamá-maestra. Porque sí, realmente sí la conocen, ¿no? Sí los conocen a cada uno de los niños. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Por qué están así? ¿Qué les pasó? O sea, es una sincronización con las maestras que sí dices, igual que el papá o la mamá, ¿no?
Claro.
Es el vínculo que se forma.
Totalmente.
Y también conocen a los padres.
Así es. Así es.
Porque como fuera de...
Sí,
de
sí, 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 sí.
Nos decía hace rato, fuera de micrófonos, nos decía, es que los niños cuentan todo.
Así es.
O sea, todo.
Como de la escuela lo llevan para la casa, de la casa, sí, claro, para la escuela. Todo.
Sí, y que finalmente también tenemos que hablar de eso, ¿no? O sea, el hecho de que los profesores se involucren con los niños y se involucren en las familias, pues evidentemente también es parte de esta confianza que se debe generar con,
claro,
la docencia.
Es correcto.
En muchas ocasiones creo que tristemente la sociedad les ha puesto a los profesores una responsabilidad más grande de la que les toca y se tiene mucho miedo, ¿no? Como nos platicaba al rato, hay protocolos para no tener problemas de abuso con los niños, pero al mismo tiempo también creo que hoy en día se tiene la noción de que el profesor no se debe involucrar con el niño absolutamente en nada. Y pasan este tipo de ejercicios de, bueno, lo que pasa es que ni siquiera es que el profesor quiera. El niño mismo empieza a platicar, empieza y terminas un poco involucrado. Obviamente, uh-huh, hay, sí, una ética profesional en los profesores, pero sí, digamos, tener líderes en conciencia, como decía hace rato. Es una educación en comunidad y obviamente las EBDIS tienen esta capacidad profesional para poder tener una educación en comunidad sin traspasar, me imagino, pues obviamente.
Sí, los límites, claro. Es el trabajo en equipo. Trabajamos en equipo, sabemos cómo están ellos saben cómo están y todo. ¿Y esto para qué? Pues para que tengan más confianza y los lleven a las estancias. Claro. Que bueno, que no nada más son para cuidarlos, vuelvo a repetir. Totalmente. No nada más es para cuidarlos. De verdad que ahí aprenden, adquieren diferentes habilidades. Por decir, uno de los papás platicando en Puertas Abiertas, yo le decía, bueno, es que el niño se quita el suéter, levanta sus juguetes. Yo no lo puedo creer. No. El niño que usted me está diciendo no es mi hijo. ¿Cómo no es su hijo? Eso lo hace. Y el día que vio cómo lo hacía, cómo agarra la cuchara, cómo parte la carne y todo... pues ¿qué han hecho con mi hijo? Pues es que es el trabajo de día a día. Y es que los papás piensan que son bebés, pero ya no son bebés. No.
Esta parte de trabajo en equipo, creo que también da una apertura. Y voy a mencionar un término que no me gusta nada, que dicen, es que es un niño problema. Dentro de del grupo de niños, a veces hay algunos niños que obviamente les cuesta más trabajo aprender, les cuesta más trabajo acatar órdenes, ciertas cosas. Y entonces ese es el término que se usa. O espero que ya no se use.
Esperemos que no.
Pero sino... es muy feo, ¿no? Porque también etiquetas a ese niño. A lo que voy es, ¿cuál es su protocolo de ustedes como profesoras? ¿Cómo actúan? Porque supongo que también hay protocolos de, ok, hay que involucrarnos y ver qué está pasando en casa o ver qué le está pasando al niño. ¿Cómo manejan eso?
Sí, mira, fíjate que dentro de la estancia hay psicología, pediatra y hay de alimentación. Vamos, sí, por decir, en respecto tu alimentación. Si nosotros vemos que el niño no está comiendo, primero lo observamos. Come, se le invita a que coma, se le insiste, come, mira, esto está rico, mira. No quiere comer, se canaliza al área de nutrición. Y la nutrióloga, ella ya habla directamente, nosotros hacemos nuestro reporte y el reporte se lo pasamos a la nutrióloga. La nutrióloga tiene la obligación de hablar con los papás e investigar el por qué no está...
No está alimentándose así.
¿Por qué no está alimentándose así? Si el niño se levanta, anda para acá, anda corriendo y todo, nosotros de igual manera lo observamos, vemos cómo está y todo, y si no, bueno, ya lo canalizamos al área de psicología, y de psicología tiene que hablar a los papás, lo cita para ver qué es lo que está pasando, por qué el niño se está comportando de esta manera. Hace tiempo tuve un caso de un niño que aventaba todo, siendo que el niño era un niño participativo, todo tenía el niño, era muy, pues jugaba con sus compañeros, era muy sociable y todo. Entonces, de repente comenzó a aventar las cosas, no quería jugar, comenzó a rayar los trabajos, agarraba las hojas y las doblaba, o sea, había problemas. Lo comenzamos a observar y todo. La psicóloga habló con el papá y bueno, él comentaba que su mamá se iba en la mañana cuando el niño estaba durmiendo y la señora regresaba cuando el niño estaba durmiendo. Entonces, ¿qué quería decir? Que el niño tenía mucho coraje porque no veía a su mamá. Entonces, de una o de otra forma, quería la atención para que estuviera su mamá. Entonces, bueno, la psicóloga ya habló, se le dio diferentes actividades y todo para que el niño comenzara, pues ahora sí, sus actividades normales.
Muy bien. Sí, pues es que son casos en los que, pues evidentemente, el ISSSTE está capacitado para poder derivar y para poder atender este tipo de situaciones. Y además, pues obviamente también el llamado a toda la derechohabiencia, que al final, siempre es bueno tener esta cercanía con todas las áreas en las que nos involucramos y sobre todo, pues ir llevando, digamos, estos protocolos y estas actuaciones de manera, pues, certera con los profesionales y, como siempre, ¿no? Invitarlos, como decía yo hace ratito, mucho se habla aquí en el podcast y obviamente también cuando tenemos la oportunidad de platicar con todas las áreas es, pues, la intención de hacer estos ejercicios es que la gente conozca, vaya teniendo comunicación y obviamente, pues, pueda acercarse de la mejor manera a la institución. Como para ir cerrando un poco, José Luis, ¿cuáles crees que sean las cosas que esperarías tú de tu hija después de haber estado durante todos estos años en las estancias a futuro? ¿Cuál sería tu proyección de que tu hija tuviera después de haber estado en las EBDIS?
Pues un punto importante sería que mi hija se desarrollara en todas las actividades, porque ya ha llevado un proceso y seguir ese proceso para que sea más independiente, que sea autosuficiente, porque conozco personas, créeme, que como dicen niños de estancia, que tú les preguntas, ¿y fuiste a la? Y ¿tú eres niño de estancia? Pues que es mal, un término mal y adecuado, ¿no?
Sí.
Y son personas que son muy activas, o sea, no necesitan de otra persona para sobresalir, ¿no?
Claro.
Entonces yo espero de mi hija que sea independiente, que sea fuerte, que eso es lo que más le están incentivando, que no por solo ser mujer no tenga esa capacidad, ¿no? Yo creo que las mujeres hoy en día, puta, tienen una capacidad impresionante, mejor que todos, ¿eh? O sea, claro. Para mí, una mujer independiente, fuerte, ese sería mi ideal para ella, ¿no?
Bueno, yo digo que ser hijos de estancia no tiene ningún problema.
Claro.
Al contrario, son niños seguros, son niños capaces, son niños que tienen una autoestima pues elevada. ¿Por qué? Porque son seguros para hacer cualquier cosa y son independientes. Uh-huh. Pueden vestirse, desvestirse y mencionaba algo ahorita el compañero que bueno, de las niñas, aquí el trato es para todos igual, ¿eh? No porque tú tienes, se te trata diferente. No porque tú no tienes, se te trata diferente. Claro. O tú porque eres de un color, eres diferente. Aquí todos son iguales. Todos son pequeños que van igual por porque los llevan para aprender, para todo, pero todos son iguales.
Claro, y esa es una de las grandes ventajas que tiene la educación pública y obviamente los servicios que da el instituto, que son completamente públicos.
Es correcto.
Es apoyar, obviamente, a todas estas familias de padres trabajadores que necesitan un espacio seguro para sus hijos, que por cualquier circunstancia la familia no les puede apoyar. Y entonces, pues para eso está el servicio de la CEPTIS, ¿no?
Sí, porque, bueno, no es lo mismo dejarlo con los abuelitos que con los abuelitos que aprenden, ¿no? Entonces, aquí es muy diferente.
José Luis, gracias por compartir este tiempo con nosotros y aprender un poquito más de cómo es desde la perspectiva de un papá.
Claro, claro, muchas gracias por este espacio y poder expresar un poquito, yo creo, que de lo que se hace en las estancias y que uno como derechamente va con toda seguridad a dejar a su hijo o a su hija para que sobresalga, ¿no? Y sean capaces de hacer, realizar cualquier cosa.
Muchas gracias.
Qué bonito.
Pues, maestra, también agradecerle mucho todo este tiempo que tuvo con nosotros para platicar y pues algún mensaje final que nos quiera dar para todos aquellos que han pasado por alguna EBDI o que estén pensando en entrar, algún mensajito de salida.
Pues yo les agradezco mucho y a lo mejor yo me estaría todo el día hablando sobre las EBDIs y sobre el trabajo que cada día, claro, se realiza. Pero pues yo sí los invitaría a que se den la oportunidad. Si tienen hijos, que los lleven. Y que se den la oportunidad para que vean cómo se trabaja, cómo se está dentro de una EBDI, que de verdad es una cosa maravillosa. Para mí es una cosa maravillosa. Los niños son independientes, seguros, todo. Entonces, yo les agradezco mucho y que bueno, que ya córtenme porque si no yo me siento.
No, podemos hacer una segunda parte más
de mi trabajo. No.
Gracias a ustedes. Gracias. Y Javi, yo me quedé con las ganas de tener una estancia aquí para nosotros.
Sí, yo creo que a muchos trabajadores del propio instituto nos serviría una estancia para pasárnosla bien y aprender un montón de cosas como cuando éramos niños.
Ah, bueno, entonces, pues háganlo en el último piso, hacemos una
EBDI, ¿verdad? Listo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Pues me despido y nos vemos en la siguiente, Clau.
Yo soy Claudia Mejía y me acompañó Javi. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.
Hasta luego, bye.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva.
Esto es El Corazón del ISSSTE. Programa donde sabrás que el alma del ISSSTE eres tú, tú que atiendes al derechohabiente, tú que tu herramienta de trabajo es tu voz, tu creatividad, tu empatía y tu calor humano. Ven, vamos a descubrir quién es realmente la familia ISSSTE.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.